Es puro
la
chepo.
Política. Todo puede pasar. Pues este capítulo ahí está y no se puede obviar. Lo otro es increíble, Yamit. Increíble lo que está pasando con el señor Francisco Ricaurte. Y se lo digo por una razón.
Porque el precandidato presidencial Francisco Ricaurte. ¿No se acuerda que el Partido Conservador alcanzó a tenerlo dentro de una baraja de precandidatos presidenciales?
¿Sabe qué me
preocupa? El Partido Conservador.
Desapercibido.
De grandes candidatos.
¿Sabe qué no ha pasado desapercibido? Que este señor quería ser magistrado en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz. Imagínese usted con estos antecedentes. Un señor que ya en este momento ha sido trasladado a la cárcel. Porque las acusaciones y por lo menos lo que ha planteado la Fiscalía General de la Nación es un caso impresionante de sobornos, de manipulaciones, de además cometer delitos que afectaron la seguridad pública, la administración pública y la impartición de justicia en el país. Es que estamos hablando de un ex magistrado de la Corte Suprema y estamos hablando también de cómo se utilizaba información privilegiada. Esto, según la Fiscalía, manipulaba testigos para cambiar versiones, instrumentalizaba los medios de comunicación para restar credibilidad a los testigos, desaparecía o alteraba evidencias y obtenía decisiones con apariencia de legalidad. Esto, todo esto, es lo que han dicho las personas que lo han acusado, como el senador Musa Besaile, y por supuesto ahora que se prendió el ventilador con el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la cúspide, de lo más alto donde se puede llegar en la rama judicial de un país, y es la Corte Suprema de Justicia. Y Yamit, aquí está pasando algo, yo se lo preguntaba a Suri muy temprano. No sé qué percepción tiene usted cuando uno se da cuenta que esto es la justicia ordinaria, porque usted sabe perfectamente que lo que está pasando con el magistrado, ex magistrado Bustos, es otro capítulo, porque eso se va por la comisión de acusaciones, y quién sabe eso en qué termine. Si esto fuera por el capítulo como lo está viviendo el señor Francisco Ricaurte, ya está en la cárcel con una medida de detención, medida de aseguramiento, esperando, por supuesto, con una presunción de inocencia, defenderse. Pero qué escándalo el que está viviendo la Corte.
Cuando se habla de la justicia ordinaria, ¿es ordinaria lo no, que quiere decir?
Ordinaria
es muy ordinario.
No, ordinaria es la que le toca a usted y a mí, y a Yamid, y a todos los colombianos, los que no tenemos fueros, a los que nos toca de verdad ir a un juzgado y enfrentarnos ante un juez de garantías, y defendernos muchas veces, no solo o en libertad, sino privados de la libertad. Pues esto es lo que le está pasando al señor Francisco Ricaurte.
Yo sí quisiera que escucháramos la voz del fiscal Jaime Camacho cuando hace la acusación, porque es que una cosa es que este tipo de cargos se los estén planteando a cualquier otro ciudadano, y otra cosa es cuando se habla de dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos lo que ha dicho en medio de la defensa de su caso y de su investigación el fiscal Jaime Camacho en relación con los hechos cometidos por el señor Ricaurte y por el señor Bustos.
En la ciudad de Bogotá, al menos desde los años 2013 y hasta 2017, usted y José Leonidas Bustos Matiz promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, al señor Gustavo Moreno Rivera, Leonardo Pinilla Gómez, Gustavo Enrique Juan Fernández. Manipulaban testigos para cambiar versiones, instrumentalizaban a los medios de comunicación para restar credibilidad a los testigos que mantenían sus versiones, desaparecían o alteraban evidencias.
Eso de verdad es
vergonzoso, Yamid, es vergonzoso. Es
decir, ya no hay palabras para uno intentar describir lo que supone eso por parte de dos altos dignatarios de la justicia. Y frente a la indignación que producen los ciudadanos, yo no sé cómo interpretar estas palabras del actual presidente de la Corte Suprema, del magistrado Rigoberto Echeverri. Escuchemos.
Nosotros los magistrados deploramos que ex magistrados y miembros de esta corporación se vean involucrados en estos hechos, y que sea el que quien sea, pues que se establezca la responsabilidad y se le sancione conforme a la ley, eso sí, respetando el derecho de defensa de los involucrados.
No sé qué impresión le deja a usted, pero a mí me sigue pareciendo que en la Corte Suprema de Justicia parece que no se pellizcan, responden con una tibieza como si no se hubieran dado cuenta del cáncer que tienen adentro.
Y sáqueme de una duda, ¿y el magistrado malo?
Pues sobre el magistrado malo hay una investigación en curso que busca determinar
cuál. Pero no se ha ido, ¿no?
No, él no se ha ido.
El señor está ahí.
Él sigue ahí.
¿Le están diciendo, por favor, retírese?
Se lo ha dicho la sala penal y se lo ha dicho la sala plena. Pero él dice, no, me lo dejan pensar unos días, o sea, como si los hechos de los que los están acusando, que es básicamente de recibir dinero para cambiar medidas judiciales en favor, sobre todo, de parapolíticos no fueran suficientemente graves, y como si la investigación que hay contra su hija por supuestamente hacer nombrar, gracias al poder de su papá, a funcionarios judiciales a cambio de que le dieran una platica, como se usaba antes en algunas unidades de trabajo legislativo en el Congreso, como si esos hechos no fueran suficientemente graves. Pero le insisto, ni el magistrado Malo ni sus compañeros parecen haberse percatado de la gravedad de lo que se está investigando.
Ya que habla usted de unidades de trabajo y de UTL, oigas, los que se quedaron sin trabajo en el Congreso fueron los que trabajaban con el senador Ñoño Elías. Ya no tiene oficina, le toca devolver los carros, la UTL queda desmantelada, que es unidad de trabajo, y el partido de la U, ¿ahora qué va a hacer? Es otro congresista que pierde el partido de la U.
En mis cuentas está, y Carolina Trinidad pues probablemente nos lo podría corroborar en unos segundos, en mis cuentas estaba que el partido de la U tenía 21 curules. En consecuencia, si perdió la de Martín Morales y pierde la de el Ñoño Elías, pues queda con 19. Pero este es el anuncio que le ha hecho El País el secretario del Senado, el señor El Hash, sobre la decisión que tienen que tomar a partir de la decisión de la Corte de suspender la investidura del parlamentario Bernardo Miguel, el Ñoño Elías.
Sí, se dieron las circunstancias para que no pueda seguir ejerciendo como senador de la República, y la decisión es declararlo suspendido en el ejercicio de sus funciones. Tanto a él, no sigue ganando salario, la UTL tampoco sigue devengando, tiene que reintegrarle al senador de la República vehículos, celulares, todos los bienes materiales que estén a su cargo, y entregar al día la labor legislativa.
Oiga, qué rico eso, ¿no? Cuando uno los escucha decir vehículos, no vehículo, vehículos.
Ah, no, lo que pasa es que normalmente tienen uno en Bogotá y otro en Sahagún, pues por
su desplazamiento. No, por Dios, esto es una cosa.
Una UTL, la mitad en Bogotá, la mitad en Montería.
No.
Un equipo de seguridad en Bogotá, otro equipo de seguridad.
¿Qué va a pasar con todos esos desempleados ahora?
No, pues imagínense.
La ñoñomanía responde por todo eso. ¿Es que usted cree que no hay suficientes cargos para ubicarlos en la gobernación de Córdoba o en el municipio de Sahagún o en la unidad de trabajo legislativo del señor Tus? Que es familiar también del señor Elías.
Qué golpe para la U. Ah, bueno. Ahí están los del partido de la U.
De tranquilidad.
Porque tampoco pueden venir a decir que ese no era el partido de la U. Va a llegar al final el doctor Iragorri a hacer el entierro del partido de la U, o va a llegar a revitalizarlo, ya mismo.
Pues él cree que puede ponerle las manos sobre la cabeza y decir, Lázaro, levántate, pero yo creo realmente que es una labor muy difícil. En cualquier caso, ya ese muerto se lo... ¿se acuerda la canción de diciembre que decían, ese muerto no lo cargo yo? Sí, él ya no va a poder decir eso. Ya lo mandaron para allá, ya el presidente lo comprometió en público, va a ser muy difícil que se pueda echar para allá.
El que dijo ese muerto no lo cargo yo fue Santos.
Óigame, Carl, el homenaje...